De Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Escándalo por correos electrónicos sigue asediando a Clinton. Y Trump hace campaña durante inauguración de hotel en Washington. En las calles, oposición venezolana exige revocatorio presidencial. Por venganza, decenas de civiles mueren en Afganistán. Y nuevas claves para entender el autismo.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
En medio de algunas protestas, Donald Trump inauguró oficialmente su hotel en Washington. A pocas cuadras de la Casa Blanca, el republicano aprovechó para darle un impulso a su campaña, mientras que Hillary Clinton realiza sus últimos esfuerzos en Florida.
A su majestuoso y renovado hotel de lujo, en la capital estadounidense, llegó el candidato republicano para abrir oficialmente lo que él ha descrito como el mejor lugar en la ciudad para que líderes mundiales, artistas y legisladores se hospeden durante su visita en Washington.
Este es el lugar más codiciado de bienes raíces en Washington, D.C. La mejor ubicación. Estoy honrado en estar aquí hoy para apoyar a mi familia y en especial a mi hija Ivanka por la dedicación a este proyecto. Ella trabajó muy duro.
Donald Trump resaltó la labor que hizo su compañía y familia en este proyecto, específicamente al culminarlo antes de lo esperado y con un presupuesto menor a lo previsto.
Por una cantidad muy pequeña de dinero, el día de hoy es una metáfora de lo que podemos lograr en este país. El mismo tipo de cosas.
Los precios de las habitaciones en el Hotel Internacional Trump en Washington oscilan desde los $400 hasta los $20,000 por noche. El candidato republicano aprovechó la oportunidad para hablar sobre la contienda electoral.
Estoy cansado de las excusas de nuestros políticos y cansado de que me digan que no se puede hacer.
Al mismo tiempo, y durante un evento de campaña en Lake Worth, Florida, Hillary Clinton, además de celebrar su cumpleaños número 69, continúa con la tarea de convencer a los votantes indecisos.
No podemos quitar el pie del acelerador, cada voto cuenta. Solo hay que preguntarle a mi amigo, el ex vicepresidente Al Gore.
Tan solo queda 13 días para las elecciones generales y ambos candidatos tienen varios estados que visitar y cientos de votantes que convencer. Donald Trump, después de su visita en Washington, llegará a estados como Ohio, mientras que Hillary Clinton llegará a estados como Pensilvania y Carolina del Norte. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Los ojos de ambos candidatos presidenciales siguen puestos sobre los llamados estados clave que determinarán quién se quedará en la Casa Blanca. Luis Alberto Facal nos explica por qué algunos estados reciben más atención que otros de los candidatos.
En los últimos días de la campaña, Hillary Clinton y Donald Trump visitan frecuentemente el mismo grupo de estados, si se trata de Trump, Ohio y New Hampshire, o Clinton en Florida y Nevada. Desde hace varios años, Estados Unidos ha estado muy dividido políticamente en las elecciones presidenciales, en que muchos estados se inclinan por los republicanos, que se muestran en rojo, o los demócratas, que se muestran en azul, como señala el politólogo Stephen Wayne.
En muchos estados, una de las partes tiene una ventaja muy grande y no tiene sentido gastar una gran cantidad de recursos a nivel presidencial en ese estado.
Eso deja sobre una docena de los llamados campo de batalla o estados oscilantes, donde los candidatos presidenciales pasan la mayor parte de su tiempo, dice el experto Jeremy Mayer.
En la campaña presidencial moderna, se hace campaña solamente en unos 12 estados. La lista puede cambiar de un año a otro, aunque en los últimos tres ciclos electorales ha sido bastante estable.
Los estados indecisos que reciben la mayor atención son los grandes estados como Florida y Ohio, así como otros más pequeños como Carolina del Norte, Nevada y New Hampshire. Desde la elección ganada por Bill Clinton en 1992, los demócratas han tenido generalmente más éxito en ganar estados clave y eso hace que sea difícil para Donald Trump este año, dice el analista Austin Hart.
Él tiene que ganar votantes en Florida, Ohio, quizás Colorado y Nevada. Él tiene que apuntalar las cosas en Pensilvania si puede, así que tiene una carga pesada frente a él.
En los últimos días de la campaña, los candidatos se dirigen a un grupo relativamente pequeño de votantes, en un grupo de estados, según la experta Jennifer Loles.
La pregunta es ahora ese sector de los independientes. Es la franja de los independientes que viven en estados claves. Así que estamos hablando de un muy, muy pequeño porcentaje de la población.
Las encuestas muestran que Clinton lidera a nivel nacional y en varios estados clave, aunque Trump sigue siendo competitivo en algunos estados como Ohio, Florida y Carolina del Norte. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
La desigualdad de ingresos es uno de los temas más importantes en esta contienda electoral si se considera que cerca de 49 millones de estadounidenses viven en la pobreza. Un programa comunitario en Atlanta busca sacar a muchos de ellos de la miseria y transformar sus vecindarios.
As Mr. Seahorse drifted gently through the sea.
Estos chicos están a punto de iniciar un periplo que los enrumbará hacia una educación superior sólida y una carrera profesional bien remunerada. Daniel Choi supervisa un programa comunitario en una zona marginada de Atlanta.
So by having a high quality education pipeline,
poder ofrecerles una educación prometedora se traducirá en oportunidades de primera clase, tanto para ellos como para sus familias, y los sacará del ciclo de pobreza en el que viven.
El programa ofrece educación de la cuna a la universidad y comienza con niños de 3 años de edad. En este salón de clase, el foco es la alfabetización, garantizando que para el tercer grado, estos pequeños sepan leer. Sus logros académicos serán monitoreados de cerca a lo largo de sus años en primaria y secundaria, estimulándolos a que sigan el rumbo de las matemáticas, las ciencias y la tecnología en escuelas altamente rigurosas.
Es sorprendente que después de que apenas 5% de nuestros pequeños en quinto grado cumplieran los requisitos mínimos en exámenes estatales, hoy 95% de ellos están a la par en matemáticas con los de todo el país.
A los 16 años, Jaleel Spearman es producto de este programa y su meta es una lucrativa carrera en ingeniería.
Todas las actividades extracurriculares que tenemos nos dan la posibilidad de elegir el camino que queremos seguir en secundaria y nos orientan a lo que nos apasionará en la universidad.
Hoy en día, muchos de estos chicos de estratos sociales marginados se desempeñan en la escuela a los mismos niveles de muchachos más favorecidos. Según ellos, el apoyo de los maestros no solo garantiza el éxito de los estudiantes académicamente, sino también en metas de vida. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Más adelante, oposición venezolana demuestra fuerza en las calles. E histórica abstención de Estados Unidos en la ONU.
La cita es este 8 de noviembre.
I am running for president of the United States.
Cobertura de los comicios presidenciales en Estados Unidos por La Voz de América.
I am officially running for president of the United States.
Síguenos a través de nuestras plataformas de radio, televisión y en boanoticias.com.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece.
El equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
Comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro. Y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
atendiendo el llamado de líderes de la oposición, miles de venezolanos salieron a las calles del país para exigir la activación del referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Álvaro Algarra informa desde el corazón de la llamada Toma de Venezuela.
A esta hora nos encontramos en la denominada Toma de Venezuela. Miles de seguidores ya se encuentran en diversas zonas de la capital venezolana y en todos los rincones del país exigiendo un revocatorio presidencial. Vamos a conversar con algunos de los ciudadanos que se encuentran a esta hora en este histórico día para la nación. Amigo, buenos días.
Buenos días.
Cuéntame, ¿qué lo motivó a participar el día de hoy aquí?
Poder, o el futuro en el país, poder tener un mejor futuro para mí. Yo tengo 16 años y quiero tener un futuro para mí, para Venezuela. Poder salir tranquilo, poder tener a mi familia tranquilo y con seguridad. Por favor, salgan a la calle, Venezuela, por favor.
Caballero, buenos días. ¿Qué lo motivó a participar el día de hoy en esta movilización?
Mis hijos, brother, mis hijos.
Gracias. Palabras de diversos ciudadanos venezolanos que se manifiestan de manera pacífica a favor de un cambio pacífico y constitucional. Vamos a seguir conversando, vamos a conversar con una cantante venezolana, Kiara. Kiara, buenos días. ¿Qué te motivó a participar en esta concentración?
Mi amor, hay mil razones. La inseguridad, la escasez, el pisoteo constante a la Constitución. ¿Cuántos motivos? Cualquiera. Madres venezolanas que no consiguen alimento.
¿Crees que vaya a haber un cambio a partir de hoy?
Bueno, si no hay presión de calle, no va a haber cambio. Tiene que haber la presión de calle.
Muchas gracias, Kiara. Que tengan un feliz día. Y la Voz de América se mantendrá alerta de lo que suceda a cada minuto durante este histórico día en Venezuela.
Álvaro, muchas gracias. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro, desde otra concentración en el Palacio de Miraflores, saludó con respeto la manifestación pacífica de la oposición, al tiempo que reiteró su llamado al diálogo por la paz. Y la comunidad de venezolanos en el extranjero se unió también a la jornada de marchas. En Miami y otras ciudades estadounidenses, cientos de venezolanos se movilizaron en contra del gobierno de su país natal.
Agrupada en diversas actividades, la comunidad venezolana en Florida sostiene su solidaridad con las protestas que se realizan en su país para activar el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Para uno de los dirigentes opositores en Miami, José Antonio Colina, la diáspora de la nación sudamericana tiene fe en la restitución de condiciones que considera normales a través de movilizaciones pacíficas.
Y por supuesto, cada vez que hay una concentración como la que está viviendo el país el día de hoy, pues se hacen réplicas. Cuando hay la toma de Venezuela, entonces está la toma de Miami. Y es un poco decir, estamos lejos, pero no ausentes, estamos presentes en sentimiento. Y eso lo que demuestra es que aunque estamos fuera del país, tenemos un cordón umbilical que nos mantiene conectado con la realidad de nuestros paisanos y de nuestro país.
Kennedy Bolívar es otro disidente venezolano en el extranjero y en esta oportunidad apoya la manifestación de la comunidad que apela a la nostalgia denominada volver a casa.
A eso que todos extrañamos y que muchos venezolanos el día de hoy añoran, el regreso, el tomar un avión y llegar nuevamente a tierras venezolanas a entregarle ese nivel de profesionalismo.
Los representantes de la oposición venezolana en el extranjero están conscientes de que fuera de su país residen personas que están a favor del gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, no manifiestan su ideología, pues a juicio de estos disidentes tienen mucho que ocultar. De acuerdo a Bolívar, se trata de un grupo de personas que trabajaron en la administración gubernamental de Venezuela o reciben favores notables de sectores poderosos.
Personas que son simpatizantes simplemente de esos reales que se robaron dentro del gobierno, simplemente aquellos que saquearon al país y que hoy viven como reyes.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Por primera vez en 25 años, Estados Unidos se abstuvo de votar en contra de una resolución que pide el fin de su embargo comercial contra Cuba en la Asamblea General de Naciones Unidas. La embajadora de Estados Unidos ante el organismo, Samantha Power, aseguró que la resolución es un ejemplo perfecto de por qué la política de aislar a Cuba no estaba funcionando. 191 países se expresaron a favor de suspender el embargo cubano y dos se abstuvieron, Estados Unidos e Israel. Se trata de la primera vez que la resolución presentada por La Habana es aprobada sin un solo voto en su contra. El canciller cubano Bruno Rodríguez afirmó que la abstención constituye un paso positivo en el proceso de normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos.
En breve, mueren decenas de civiles afganos a manos terroristas y las llamas acaban con la jungla de Calais.
¿Crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece.
El equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas, cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No está comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos La Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
En Afganistán, combatientes vinculados con el autodenominado Estado Islámico secuestraron y asesinaron a decenas de civiles, presuntamente por venganza.
Este miércoles, presuntos insurgentes con nexos con el grupo Estado Islámico asesinaron a 26 civiles afganos, luego de secuestrarlos en la empobrecida provincia de Ghor el día anterior, en el más reciente brutal ataque enfocado en la población local, en una de las áreas más anárquicas de Afganistán. Los civiles muertos eran parte de un grupo de 33 secuestrados por los insurgentes cerca de Ferozgarh, la capital de la provincia. Las víctimas estaban recogiendo leña para el invierno en las montañas cerca de la ciudad cuando militantes de Daesh los capturaron, señaló el portavoz del gobierno provincial Abdulhai Hatibi a La Voz de América. Un familiar de las víctimas, Gulasim, dijo que quiere que las autoridades busquen a los culpables de esta y muchas otras atrocidades perpetradas.
Queremos que el gobierno ejecute una operación militar contra este grupo terrorista salvaje que ha estado asesinando a nuestra gente por 15 años. Las autoridades saben quiénes son, dónde se esconden. Deben lanzar una operación militar contundente.
Ghor es la provincia más pobre y menos desarrollada de Afganistán y muchas áreas provinciales están en manos del Talibán, grupo que en principio fue responsabilizado por el ataque.
Demandamos del gobierno local que bombardee y destruya los escondites de los terroristas en esta provincia. Continuaremos nuestras protestas y si el gobierno no presta atención a nuestro movimiento civil, utilizaremos el poder de nuestra juventud para destruir los escondites.
Zabihullah Mujahid, portavoz del Talibán, ferozmente opuesto al grupo Estado Islámico, negó en Twitter que el Talibán fuera responsable de las muertes de los civiles en Ghor. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
En un infierno se convirtió este miércoles la llamada jungla en Calais, Francia. Algunos de los migrantes que fueron desplazados de ese campo de refugiados le prendieron fuego a las tiendas antes de que la policía irrumpiera en el área para reubicarlos. Hubo cilindros de gas que estallaron por el calo y al menos un camión de un grupo humanitario ardió en llamas. Mientras algunos refugiados se dedicaron a tomar fotografías, los bomberos se apresuraron para prevenir la expansión del fuego. A pesar del desafío, uno de los funcionarios del campamento indicó que las autoridades cumplieron su misión de desalojo. También anunció que se cerraría el centro de procesamiento que dispersa a los refugiados alrededor de Francia. En boanoticias.com, entérese de los acontecimientos más impactantes que se generan en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Queremos conocer su opinión. Únase a la red de información de boanoticias.com. El aumento en el número de gatos callejeros en Hawái amenaza la vida de uno de los mamíferos marinos que está en peligro de extinción. Los defensores de los animales en ese estado buscan desesperadamente una solución al problema.
Si bien los gatos para algunas personas son lindos, los conservacionistas advierten que las heces de esos gatos salvajes afectan directamente la salud de las llamadas focas monje de Hawái. La investigadora Angela Amlin explica que diseminan la toxoplasmosis, una enfermedad que desde 2001 ha causado la muerte de al menos 8 de esas focas que están en peligro de extinción.
No parece una gran cantidad, pero cuando solo hay 1.300 focas y de ellas solo hay 200 en las principales islas hawaianas, 8 es un gran porcentaje.
Los funcionarios federales presentan dos opciones: que los gatos sean adoptados o se les practique la eutanasia. La segunda propuesta no es aceptable para defensores de los animales, como Alicia Malaufiti.
Their solution is killing.
No puedo creer que los conservacionistas piensen que matar es la solución para cualquier problema ambiental. De verdad que no lo es.
El voluntario Mark Hanna coincide en que hay otras formas más humanas de reducir la población de gatos callejeros en Hawái.
No solo alimentamos y bañamos a estos gatos, los atrapamos y los esterilizamos.
Según Hanna, su estrategia no perpetúa el problema, sino que permite que sea manejado, mientras el emotivo debate entre los amantes de los animales continúa. María de los Ángeles Franco, Voz de América.
En segundos, pistas clave para prevenir el autismo. Y Texas, pionero de las energías renovables.
La cita es este 8 de noviembre.
I am running for president of the United States.
Cobertura de los comicios presidenciales en Estados Unidos por La Voz de América.
I am officially running for president of the United States.
Síguenos a través de nuestras plataformas de radio, televisión y en boanoticias.com.
¿Crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece.
El equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro. Y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
El próximo 18 de noviembre, el presidente Barack Obama inicia su última gira como mandatario. El viaje lo llevará por Grecia, Alemania y finalmente a Perú, donde participará en la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC. También tiene previsto reunirse con su homólogo peruano y la presidenta de Chile. El autismo es un trastorno neurológico que afecta desproporcionadamente más al sexo masculino que al femenino. Nuevos estudios investigan las causas de este desorden en niñas que tienen riesgo genético de autismo, pero no lo manifiestan.
Uno de cada 68 individuos en Estados Unidos es diagnosticado con autismo, un trastorno 4 veces más frecuente en hombres que en mujeres. Sin embargo, las últimas investigaciones de la comunidad científica en torno al autismo prueban que hay niñas con riesgo genético de padecerlo, pero no lo manifiestan. Estos datos reveladores se han convertido en el eje de estudio del director de Centro de Autismo Severo, Joseph Buxbaum.
Las niñas pueden tener la misma mutación que los niños, pero no padecer autismo. Han de tener el doble de mutaciones para manifestar el trastorno.
El estudio de este fenómeno en las niñas puede ser clave para determinar y prevenir las causas del desorden, que está asociado a la genética, la paternidad tardía o nacimientos prematuros. Los estudios son importantes para el futuro, señala Alison Singer, presidenta de la Fundación Científica para el Autismo.
Estamos buscando niñas que tengan genes de autismo, pero no presenten síntomas, para investigar qué las protege de los efectos del trastorno. Si encontramos este efecto protector, lo podremos usar para proteger también a los niños.
La Fundación Científica para el Autismo financia un estudio del Dr. Joseph Buxbaum que busca la participación de familias cuyos niños padezcan autismo, pero no sus hermanas. Eve Beck, la hermana de Tommy Beck, un adolescente con autismo, tiene esperanzas de una buena noticia algún día.
Espero que los resultados puedan ayudar a mi hermano para ofrecerle una vida más fácil y plena.
Arturo Martínez, Voz de América.
Texas, un estado conocido por su producción de petróleo, se ha convertido en un líder en desarrollo de energía renovable, especialmente la eólica. Esto pese a la resistencia por parte de los republicanos.
El pasado abril, el secretario de Estado John Kerry visitó la Universidad de Texas en Austin, donde habló sobre los beneficios ambientales y económicos del desarrollo de energía solar.
Millones de empleos.
Millones de empleos serán creados en la construcción y mantenimiento de estas instalaciones de producción energética.
Los republicanos, quienes controlan el Senado del Estado, se muestran escépticos sobre la veracidad del cambio climático, así que su respaldo a energías renovables se enfoca en el costo. Texas ha invertido en líneas eléctricas de alta tensión y otra infraestructura para llevar electricidad asequible de turbinas eólicas en áreas remotas a grandes centros urbanos.
En los próximos 5 a 10 años verán más inversión en la red energética, la cual facilitará más generación de energía solar.
Andy Bowman es presidente de Pioneer Green Energy, una compañía que ha enfocado la mayoría de su esfuerzo en energía eólica, que ahora desarrolla proyectos solares.
Muchas compañías eólicas han evolucionado para incluir la energía solar porque es mucho más económico que antes. Es muy competitivo no solo con energía del viento, sino también con los combustibles fósiles.
Los reactores nucleares modernos también pueden producir energía limpia, pero el costo y los temores del público a accidentes devastadores han reducido su atractivo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Así llegamos al final de esta emisión del Mundo al Día. Con Arte en la Frontera nos despedimos el día de hoy. Promover la hermandad entre Estados Unidos y México es el mensaje detrás del mural en el muro. Los artistas de graffiti mexicanos que trabajan en la obra esperan cubrir 900 pies cuadrados de la valla fronteriza en Mexicali antes de este domingo. Les informó Angélica Herrera. Hasta mañana.